especialmente contento. Ha habido dos sesiones de consejería de las que tuve esta semana, fueron extremadamente alentadoras. Entonces eso es un gozo muy muy especial, ver cómo la persona se acerca a Dios y avanza y deja atrás los problemas. Es sumamente alentador para mí. Bueno, y también la presencia de mis amigos de Saltillo es siempre un gozo y un gusto enorme. Neto, el que está ahí, él me enseñó la Biblia. Entonces, cualquier duda, reclámenle a él. Cualquier queja. Los quiero muchísimo y es otro motivo por el que estoy especialmente contento. Bueno, la última predicación fue hace 5 meses, entonces ya llovió, no me había tocado estar por acá. Y bueno, ahora me voy a integrar aquí a las predicaciones del Evangelio de Juan. Y el título del estudio es el que le puse ahí, Jesús, un gran hombre. Y vamos a ir entendiendo la razón, ¿sí? Ok, entonces, algunas de sus Biblias traen en el Nuevo Testamento unas letras rojas para indicar lo que dijo Jesucristo. Bueno, en el pasaje de hoy no hay ninguna palabra en rojo, o sea que Jesús no dijo nada de lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, sí es palabra de Dios, y digo, no tengo nada en contra de las letras en rojo, pero la verdad es que toda la Biblia, de principio a fin, toda es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Entonces, se los comento nada más como una referencia. Y el pasaje que vamos a ver empieza en Juan 7:40, si quieren abrir sus Biblias. Y dice ahí, entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. ¿Y qué palabras, no? Dice que oyeron estas palabras. Bueno, ¿qué palabras? Bueno, las que comentó Raúl, el pastor Raúl, la semana pasada, en cuanto a la gran invitación de Juan 7:37, en donde Jesús se paró ahí delante de todos y dijo unas palabras realmente impactantes. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces, bueno, eran unas palabras memorables, impactantes. Y al oír esas palabras, dice que algunos decían, verdaderamente este es el profeta, y otros decían, este es el Cristo. La condición para acercarse a Jesucristo no es ser una persona moral, no es leer la Biblia, no es portarse bien, no es ir a la iglesia. La única condición para acercarse a Jesucristo es lo que dijo Jesucristo, si alguno tiene sed, o sea, reconocer que tiene sed, sed espiritual, sed de tu alma. Esa es la única condición. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Jesús. Y en este pasaje que vamos a ver hoy, vamos a identificar a 4 grupos de personas. Y aquí vamos a encontrar a los primeros, que son los convencidos, ¿sí? Es el primer grupo de los convencidos. Esto es, son los que reciben la verdad. Decían, verdaderamente, este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. Moisés, para los judíos, era el más grande de todos los profetas. Y Moisés había dicho en Deuteronomio 18:15, dijo este versículo: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. ¿Ok? Entonces, esa había sido una, digamos, una profecía de Moisés, que se iba a levantar un profeta como él. Y esta profecía la toma el apóstol Pedro en Hechos 3:22 y les demuestra a los judíos que efectivamente Jesús es ese profeta, ¿no? Y era como un sinónimo, decir el profeta o decir el Mesías o el Cristo, era un sinónimo ese versículo. Y aquí lo podemos ver hace unos pocos versículos en el mismo Evangelio de Juan, dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Sí? Entonces era un sinónimo, el profeta, el Mesías, el Cristo, profeta ahí con mayúsculas. ¿Sí? Entonces son los convencidos, o lo que quiere decir, los que reciben la verdad. Sin embargo, hay que poner atención en las palabras que usa el apóstol Juan en este versículo. Dice: cuando oyeron estas palabras, decían, ¿sí? Verdaderamente ese es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Entonces, no dice, fueron salvos. Eso no dice. Dice, decían, este es el profeta, este es el Cristo. Decían, ¿sí? Pero tampoco está diciendo Juan, y entonces ya fueron salvos, ¿no? Bueno, ok. Entonces, sin duda alguna, los doce apóstoles también decían lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia entre los doce apóstoles que decían eso y los que oyeron esa gran frase de Jesús y entonces decían lo mismo? Pues sí hay una diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a ver para esto la definición de la fe dada por los reformadores, ¿ok? Esta es la definición de la fe. Ellos decían: ¿cuál es la fe que salva? La fe viva. ¿Y cuál es la fe viva? La que produce frutos. Esos reformadores eran algo sensacional, ¿eh? O sea, la verdad, mis respetos, porque razonaban bien, estudiaban bien la Biblia, y entonces todo lo que ellos iban concluyendo era bastante, bastante sólido. Llegaron a la conclusión de que la fe bíblica tenía tres aspectos, y es lo que vamos a ver ahorita para entender mejor. Aspectos de la fe. El primer aspecto era, no sé qué es esto, si latín o griego, qué rayo sea, pero bueno, no sé ni cómo se pronuncie, pero notitia o noticia, como ustedes lo quieran pronunciar. Y eso habla de el contenido de la fe, aquellas cosas que creemos, ¿ok? Cuando ponemos nuestra fe en algo o en alguien, hay que saber algo de ese alguien, ¿sí? O sea, es el contenido. Y entonces ese era el primer aspecto de la fe. No puedes creer en Jesús o tener fe en Jesús si no sabes ni quién fue Jesús ni qué hizo Jesús. Bueno, pues entonces, ¿qué clase de fe es esa, no? Entonces, primero tienes que saber, ¿sí? El contenido. Entonces, esa es, hay que saber algo. El segundo aspecto de la fe es ascensus, que no es otra cosa sino la convicción de que ese algo que sabes es cierto. Tú puedes saber acerca de la fe cristiana y aún así creer que no es cierta. Pero la fe genuina cree que ese contenido de notitia o de la noticia, ese contenido es cierto. ¿Sí? Es cierto lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, todo eso es cierto. Entonces ese es el segundo aspecto, ascensus, De ahí viene nuestra palabra asentir, ¿sí? Que es decir que sí, o sea, es estar de acuerdo. Y finalmente la tercera parte de la fe, ellos dijeron, es fiducia o fiducia. Fiducia es confiar en Jesús como Señor y Salvador. En esto que ya creíste, que el contenido y sabes que es cierto, pero entonces pones toda tu confianza en esa verdad. ¿Sí? Porque puedes saber que es cierto, saber de Jesús, saber que es cierto, y ahí se queda. Y nunca pones ese conocimiento en realmente lo depositas como fe en Dios. ¿Sí? Entonces, y esto lo sabemos y lo entendemos todos, que no es suficiente, porque incluso dice Santiago, los demonios también pueden creer notitia y ascensus, y tiemblan. Creen que Dios existe y tiemblan, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque nada más se quedó aquí, nada más llegó hasta acá, nunca bajó acá. Dicen por ahí que estos son los 30 centímetros más largos de todo el universo, bajarlo de aquí a acá. ¿Y saben qué? Los reformadores decían, eso solo lo hace Dios. Ese es el milagro de la regeneración. Es cuando Dios por un acto sobrenatural lo pasa de aquí a acá. Solo Él lo hace, sin intervención humana. Claro que sí, se lo tienes que pedir ardientemente a Dios, pero solo Él lo hace. Tú puedes esforzarte por los dos primeros, y el tercero, esperar, solo esperar. Y pedirle a Dios y pedirle a Dios, y Él soberanamente lo va a hacer cuando Él quiera hacerlo. Pero tú sí puedes pedirlo, anhelarlo y esforzarte. Bueno, entonces, pues esa es la fe, y esa es la diferencia entre los apóstoles que creían que Jesús era el profeta, el Cristo, y los otros que acababan de oír una frase de Jesús y decían, ese es el Cristo. Bueno, había una diferencia entre esas dos afirmaciones. Ok, bien, entonces después vamos a ver el segundo grupo. Dice, pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Entonces este segundo grupo es el de los contrarios, ¿sí? Los contrarios son los que rechazan la verdad. Esos son los contrarios. Y era un tono de burla y de mofa. ¿Acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Galilea era conocida como Galilea de los gentiles, ¿sí? Y los judíos menospreciaban mucho a los gentiles, hasta les decían perros, y bueno, les decían cosas terribles y los menospreciaban. Y si de por sí Galilea era, pues andabas mal, si venías de Galilea, si venías de Nazaret, pues andabas peor, ¿no? Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, era tal la mala fama de Nazaret, que los judíos decían, algo bueno puede salir de Nazaret, no es posible, ¿no? Bueno, pues ahí fue donde vivió Jesucristo su infancia, en Nazaret, y ellos continuaron diciendo, ¿no ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Entonces ellos citaron, curiosamente, correctamente la profecía del Antiguo Testamento. Cristo tenía que venir de Belén y de la descendencia de David. Entonces ellos mismos certificaron que Jesús era el verdadero Mesías. El problema fue que solo se guiaban por los rumores, o a lo mejor por el tono de la voz. Galilea estaba al norte, ¿no? Yo no sé, a lo mejor Jesús tenía un acento norteño, así como los de Monterrey. Y entonces dijeron, no, pues este es de Galilea, ¿no? Pues sí, ahí vivió su infancia, pero ahí no nació. Entonces se guiaba nada más por los rumores o por lo que decía la gente, y nunca le preguntaron, oye, ¿dónde naciste? Pues para cotejarlo con las escrituras, ¿no? O sea, no tenían esa actitud verdaderamente honesta de querer salir de la ignorancia. Y efectivamente José, el esposo de María, era descendiente directo de Salomón, hijo de David, y María, la madre de Jesús, era descendiente directa de Natán, hijo de David. O sea, por los dos lados llegaba a David. Entonces Jesús era descendiente de David, y si Israel no hubiera estado dominado por los romanos, pues José y María hubieran sido los herederos legítimos al trono de Israel. Y decirle hijo de David no tanto era decir, ah, yo sé tu genealogía. No iba por ahí. Sí, decirle hijo de David era decirle, eres el Mesías, ¿sí? Era reconocer esa promesa que había hecho el Antiguo Testamento. Entonces, estos son los contrarios, los que rechazan la verdad, no investigan ni preguntan, pero rechazan basados en dichos, en rumores y en cualquier cosa. Bien, y después continúa el pasaje diciendo, así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Seguir a Jesús siempre, casi siempre diría yo que la mayoría de las veces, es causa de división. Seguir a Jesús en la familia es causa de división. Jesús mismo lo dijo, ahí dice, porque desde ahora en adelante cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre contra los hijos, la madre contra las hijas, y bueno, todo va a ser mucha división por causa de Jesucristo. Y seguir a Jesús siempre es problemático. A lo mejor a ustedes les ha pasado, a muchos de nosotros sí nos ha pasado. Cuando empezamos a seguir a Jesús, ya se volvió un fanático, ¿no? A él ni lo invites porque no toma, ¿no? Entonces empieza la crítica y la división. Y ¿sabes qué? ¿Por qué llamamos fanático al que no quiere pecar? Al que no quiere pecar, es un fanático. Bueno, entonces, si esa es la definición, entonces Jesucristo es el más grande fanático que ha habido, porque a él no le gustaba pecar tampoco. Y la verdad es que Jesús dividió la historia y dividió al mundo, creyentes e incrédulos. Esa es la realidad. Y lo más impresionante es que Jesús es causa de división, no solamente en el mundo entre creyentes e incrédulos, sino en la misma iglesia, entre creyentes. De pronto, cuando el Espíritu Santo toca la vida de uno de los creyentes y quiere más santidad, quiere menos pecado, los mismos creyentes, el santurrón, ¿sí? Ya, quién sabe qué mosco le picó, ya se le zafó un tornillo, ya está demasiado santurrón. Y entonces otra vez Jesús es causa de división. Siempre esa es la característica de Jesús, y empieza el bullying cristiano, que en el fondo es solo un intento del burlón para apagar la luz, ¿no? Oye, no prendas tanta luz porque tu luz resalta mi pecado. Ese es en el fondo el problema. Bueno, y como dice ahí en el 7:44, querían prenderle pero nadie le echó mano. La verdad es que todavía no llegaba su tiempo. A Jesús nunca, nunca lo agarraron. Él solito fue a la cruz. Para eso vino a la tierra el Hijo de Dios, para ir a la cruz. Y cuando fue a la cruz, él mismo fue el sacerdote y él mismo fue la ofrenda que iba a ofrecer ese sacerdote. Fue las dos cosas Jesucristo, el sacerdote y la ofrenda, y entonces él murió. Bien, ahí dice el versículo: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese es Jesucristo hablando. Bien, entonces vamos a esta parte ya la vieron con Charlie, muy atinadamente la puso hace algunos estudios, pero para los que no estuvieron, la voy a repetir. Es el famosísimo trilema de C.S. Lewis, y para todos aquellos que hablan sin saber y solo repiten lo que dice la mayoría. ¿Qué dice la mayoría? Jesús fue un gran hombre. Eso dice la mayoría. Un gran hombre. Bueno, entonces vamos a ver aquí con la ayuda de C.S. Lewis si Jesús fue un gran hombre, o la verdad estas personas ni siquiera se toman la molestia de investigar seriamente si Jesús es Dios o no es Dios. Entonces Jesús afirma ser Dios. Entonces solo, esta es la palabra clave, de solo hay dos posibilidades, solamente, ¿ok? Que la afirmación sea falsa o que la afirmación sea verdadera. Si es falsa, solo hay dos posibilidades. Sabía que su afirmación era falsa o no sabía que su afirmación era falsa. Si sí sabía que su afirmación era falsa, pues era un mentiroso, ¿no? Está diciendo una mentira y sabe que es una mentira, pues es un mentiroso, eso es lógico, es un engañador. Y entonces lo que hay que hacer es pues castigarlo, despreciarlo, o lo que hicieron los fariseos, pues matarlo por mentiroso, ¿no? Por blasfemo, de hecho, porque era un hombre y decía ser Dios, es un mentiroso. El punto es, si dijo ser Dios y no lo era, ojo, si dijo ser Dios y no lo era, no puede ser un gran hombre, solo puede ser un gran mentiroso, ¿sí? Entonces la hipótesis del gran hombre empieza a caerse. No puede ser un gran hombre, ni un iluminado, ni un fuera de serie, simplemente es un gran mentiroso. Ahora, si no sabía que su afirmación era falsa, decía que era Dios, pero él no sabía que estaba diciendo una falsedad. ¿Eso qué es? Pues es un loco, ¿no? Es un loco que dice locuras. Dice que es Dios, pero no es más que un hombre, pues se le botó un tornillo, está loco. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues meterlo en un manicomio, ¿no? Lo que se le hace con los locos, hay que encerrarlos para que ya no estén perturbando a los demás. Está loco de atar. Si dijo ser Dios y no lo era, y no estaba mintiendo, entonces la única otra opción es que estaba loco. Bien. Sin embargo, ¿saben qué? Los mentirosos y los locos no sanan ciegos, ni multiplican panes, ni resucitan muertos. Los mentirosos y los locos no son humildes, ni mansos, ni misericordiosos. Los mentirosos no mueren por su mentira, y menos salen de la tumba. Los mentirosos y los locos no hablan como Jesús. Los mentirosos y los locos no son grandes hombres, son mentirosos o son locos. Entonces, si la afirmación es verdadera, él sabía lo que decía, él era Dios, y deberías postrarte y reconocerlo como Señor. El punto es que solo hay tres alternativas, solo. un gran mentiroso, y las tres son muy extremosas, ¿sí? Un gran mentiroso, un loco de manicomio o Dios. Son muy extremosas, muy, muy diferentes. No vas a comparar a un loco con un mentiroso y con Dios. Son extremosas. Los fariseos saben que ellos concluyeron que Jesús no estaba loco. Ellos llegaron a la conclusión de que era un hombre muy mentiroso. Dice ser Dios, y no solamente no es Dios, sino que está endemoniado. Y las cosas sobrenaturales que hace, las hace por el poder de Satanás. Esa fue la conclusión oficial de los fariseos. Y bueno, muchísimas personas creen entonces que Jesús fue un gran hombre, pero eso no puede ser. Jesús solo puede ser un mentiroso o un loco o Dios. Jesús no puede ser un gran hombre. Y es más, déjame decirte algo con todo el amor con el que te lo puedo decir. Da lo mismo, exactamente lo mismo da si tú crees que Jesús fue un gran hombre o fue un loco de manicomio o fue un mentiroso. ¿Sabes por qué da lo mismo? Porque cualquiera de las tres cosas que creas te van a llevar al infierno. Por eso da lo mismo. El infierno está lleno de gentes que creyeron que Jesús era un gran hombre. Lamentablemente, esa es la mentira que ha difundido Satanás, muy exitosa, pero la lógica pura de C.S. Lewis demuestra que esa opción ni siquiera existe. Bueno, entonces vamos a continuar con el pasaje y dice: entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Estos alguaciles representan a otro grupo de personas, los confundidos. Entonces, los convencidos son los que reciben la verdad, los contrarios son los que rechazan la verdad, y ahora los confundidos son los que luchan con la verdad. ¿Sí? Esos son estos alguaciles. Ante la pregunta de los fariseos: ¿por qué no le trajiste? Bueno, los alguaciles pudieron haber inventado cualquier cosa, ¿no? No pudimos, o había mucha gente, o ¿sabes qué? Mejor acá lo agarramos entre todos. No sé, pudieron haber inventado cualquier cosa. Sin embargo, su respuesta fue realmente maravillosa. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es impresionante la respuesta. ¿Por qué dijeron esto los alguaciles? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Por qué dijeron eso, no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo hablaba Jesús. En verdad os digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Díganme ustedes, ¿qué hombre, ni siquiera gran hombre, loco o mentiroso, o el que ustedes digan, quien sea, se ha parado con dos pies en esta tierra y ha dicho algo así? Eso es verdad contundente, autoridad. O esta otra: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. A lo mejor una de estas frases era las que habían oído los alguaciles, ¿no? En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Todas estas afirmaciones, algunas de ellas a lo mejor los alguaciles fue lo que oyeron. ¿Saben qué? ¿Cómo hablaba Jesús? Pues hablaba así, con autoridad, con verdad, con certidumbre, con conocimiento del reino de Dios, con certeza de las cosas eternas, con plena seguridad de cómo saciar el alma humana, con congruencia entre sus palabras y sus actos. Así hablaba Jesús. Por eso aquellos regresaron. ¿Por qué no lo agarraste? No, sabes que nadie ha hablado así. O sea, no inventes. Este no es de este planeta. Este hombre, nadie ha hablado así. Como dijo Napoleón, si Jesús fuera una invención, habría que adorar más al inventor que al héroe. Si Jesús es una invención de un novelista, vamos a buscar a ese novelista porque hay que adorarlo. ¿De dónde salió esto? Esto solamente es Dios mismo, del corazón de Dios. Bien, entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Entonces los fariseos y principales sacerdotes apelaron, ¿saben a qué? Al orgullo de los alguaciles. El mensaje era, así ya en palabras coloquiales, el mensaje era: ¿a poco son tan tontos que se dejaron engañar? Sí, o sea, el orgullo, ¿no? Si alguien me dice, ¿a poco eres tan tonto, Fernando? Pues ya me está dando al orgullo, ¿no? ¿A poco son tan tontos que se dejaron engañar? Lo podemos creer de la multitud ignorante, pero de ustedes, ¿a poco tú eres tan tonto? Entonces, apelaron al orgullo. Y apelaron también a la fidelidad de grupo. Dijeron: ninguno de nosotros, los gobernantes, los fariseos, nosotros, ha creído en este engañador. ¿Acaso ustedes van a traicionarnos a nosotros? ¿Sí? La fidelidad de grupo. ¿Tú vas a traicionar lo que creemos nosotros? Entonces estaban apelando a la fidelidad. Y saben que aquí en México esto sigue ocurriendo todos los días. ¿Eres tan tonto que te dejaste engañar por esos fanáticos protestantes? O también dicen: ¿acaso vas a traicionar a la religión católica? Ninguno de nosotros ha hecho semejante cosa. ¿Acaso tú lo vas a hacer? ¿Saben qué? Hace por allá de 31 años, cuando yo conocí a Jesucristo, lo más sorprendente fue eso. Gente que jamás se había interesado por mi vida, ni por mi espiritualidad, ni por mi bienestar, ni por nada, fueron los primeros que saltaron. ¿Acaso vas a traicionar? Oye, ¿tú cuándo me hablaste? ¿Cuándo te importé? Y ahora sí, ¿no? Vienes con el cuento de que yo tengo que ser fiel a esta institución. La verdad es de que nuestro único compromiso, tu único compromiso, es con tu Creador. Al único que debes serle fiel es a tu Creador. Entonces, bueno, este fue el tercer grupo, los confundidos, los que luchan con la verdad. Y ahora viene el cuarto grupo. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Entonces, el cuarto grupo es el de los complacientes o de los obedientes, son los que investigan la verdad. Están en proceso, ¿sí? Y aquí aparece Nicodemo otra vez en el Evangelio de Juan. Lo encontramos en el capítulo 3, yendo de noche a hablar con Jesús. Quizás han pasado, ojo, quizás han pasado unos 20 meses entre aquella plática en la noche y este momento. Las palabras de Jesús retumbaban en la mente de Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nicodemo oyó de viva voz de Jesucristo estas palabras, Juan 3, 16 y 17 y 18, ¿no? Nicodemo escuchó esto. No sabemos, la verdad, si Nicodemo ya había sido regenerado por Dios, pero lo que sí sabemos es que al menos todavía no se identificaba abiertamente como cristiano, y podemos pensar que todavía estaba en proceso. ¿Y sabes qué? Aquí viene el punto. ¿Sabes qué? Es lo normal. Si Nicodemo se tardó 20 meses y escuchó las palabras de Jesús y quizás vio otros milagros y muchas otras cosas, es lo normal. Que no te venga nadie con el cuento y con la historia de las conversiones instantáneas. Todos somos lentos, todos somos duros y todos necesitamos tiempo. Es en un sentido de lo más normal. Nicodemo quiso defender a Jesucristo con un argumento muy sencillo. Primero oigan sus palabras, conozcan sus actos y luego lo juzgan. Y la respuesta de estas gentes fue bastante tonta. Ellos siguieron insistiendo en el argumento del lugar de nacimiento de Galilea e incluso dieron un argumento falso. El argumento falso, dijeron, y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y la verdad no es cierto. El profeta Oseas, el profeta Jonás y el profeta Nahum provenían de Galilea. O sea que ni siquiera lo que decían era cierto, ni se basaban en cosas ciertas. Y finalmente dice el pasaje, y cada uno se fue a su casa. No se pusieron de acuerdo, cada quien creyó lo que quería creer y cada quien se fue a su casa. Bueno, ahí termina el pasaje del Evangelio de Juan, y vamos a enfocarnos en el primer grupo y en el cuarto grupo, los que reciben la verdad y los que investigan la verdad y están en proceso, ¿sí? Dijimos que Nicodemo llevaba quizás un poco menos de 2 años, podemos pensar que era lento, que se había tardado mucho, a lo mejor podemos pensar que era porque era fariseo o a lo mejor era medio tonto Nicodemo. El caso es que llevaba muchos meses y no decidía bien, ¿sí? Y veamos el caso de Pedro. La confesión de Pedro divide los evangelios, es maravillosa, sí hay que ubicarlas, les recomiendo que la ubiquen bien. Aquí lo vamos a ver, esa es la confesión de Pedro. En el evangelio de Mateo está en Mateo 16:16, es fácil aprendérselo, 16:16, y entonces dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la gran confesión del apóstol Pedro. Fue mucho más que una declaración intelectual, fue una expresión de su más profunda fe. La confesión de Pedro, ahí está, casi más o menos está a la mitad de los evangelios. Mateo tiene 28 capítulos, está en el 16, Marcos tiene 16, está en el 8, y en fin. El de Juan no es exactamente la misma, pero podemos pensar que ahí fue cuando mencionó eso, ¿no? Pero no es exactamente la misma cita precisa. Pero el punto es de que divide los evangelios. ¿Por qué los divide? ¿Por qué digo esto? Porque dice el mismo evangelio de Mateo, desde entonces, ¿cuándo entonces? Cuando Pedro confesó esa gran confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí es, por eso digo yo que divide los evangelios, por esa razón. Entonces, Jesús declara algo importantísimo, la fe salvadora que ya lo vimos, fiducia, es un regalo de Dios. Le dice: bienaventurado eres porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios es el que le dio esa fe a Pedro. Y entonces Jesús inmediatamente le cambia el nombre. Ya no eres Simón, ahora eres Pedro. ¿Sí? Ya no eres esa antigua persona echada a perder, eres una nueva persona. Ya no vas al infierno, ahora vas al cielo. Esa es esa declaración tan importante de Pedro. Y todo esto que estamos hablando de Pedro, todo esto ocurrió aproximadamente 7 meses antes de la crucifixión. O sea que llevaban un poco más de 2 años, Pedro y los otros 11 apóstoles, conviviendo diario con Jesús. Ojo, poco más de 2 años conviviendo diario con Jesucristo. Pregunta: ¿qué habían visto Pedro y los otros 11 apóstoles? Les voy a decir algunas cosas que habían visto y habían oído. El Sermón del Monte, la regla de oro, vieron cómo Jesús sanó un leproso, cómo sanó al siervo de un centurión, cómo sanó a la suegra de Pedro, cómo calmó la tempestad, cómo exorcizó al demonio gadareno, cómo sanó a un paralítico, cómo sanó a la hija de Jairo, cómo sanó a 2 ciegos, sanó al hombre de la mano seca, explicó las parábolas, alimentó a los 5,000, caminó sobre el mar, sanó a la mujer cananea, sanó a muchos cojos, ciegos, mudos y mancos, alimentó a los 4,000. Todo eso en 2 años, casi 2 años y medio. Finalmente podríamos pensar que con ese ritmo de milagros y de cosas maravillosas, oye, cualquiera de nosotros podría pensar: no, bueno, en 3 meses era como para que ya todos los apóstoles dijeran: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y apenas el valiente de Pedro, después de 2 años y medio, confiesa: tú eres el Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que los discípulos eran igual de lentos, igual de duros que nosotros. Eso es lo que nos enseña. Imagínate, yo no puedo creer, 2 años y medio viviendo diario con Jesús y viendo todo esto. Somos lentos. No cabe duda de que somos bastante lentos. Entonces, si viviendo 2 años y medio, si viviendo diario con Jesús tardaron 2 años y medio, podríamos preguntar: bueno, ¿cuánto tiempo se tarda un hombre que no tiene ese privilegio, no? Vamos a ver un ejemplo de esto. Jacob, el profeta Jacob, sin convivir con Dios hecho hombre, a Jacob le tomó 20 años. 20 años le tomó a Jacob. Jacob engaña a su papá, suplanta a Esaú, su hermano, sale huyendo antes de que Esaú lo mate. En el camino se acuesta ahí en una piedra que pone como almohada. Sueña con una escalera en donde los ángeles suben y bajan. Y ahí Dios se le presenta a Jacob de una manera personal. Y fíjense lo que le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Lo notable, inmensamente notable, de este pasaje, ¿saben qué es? Que Dios es el primero que le hace una promesa maravillosa a un incrédulo. Esta promesa, por demás maravillosa, Dios se la hace a un incrédulo. Y luego el incrédulo todavía se da el lujo de contestar esto: entonces hizo Jehová un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer, y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces le haré el favor de que sea el Señor mi Dios. No dice le haré el favor, eso fue mío. ¿Sí? Pero es increíble, es increíble. Eso le pasó a Jacob, y vamos a terminar de ver. Jacob, después de ese sueño, de toda esta promesa de Dios a un verdadero incrédulo, llega con Labán, se da cuenta. ¿Sabes de qué se dio cuenta? De que siempre hay un más, hay uno más tranza que tú. De eso se dio cuenta. ¿Tú te crees tranza? Bueno, pues déjame decirte, hay uno peor que tú y te va a tranzar a ti. De eso se dio cuenta. Entonces, tramposo y tranza, Labán le cambió la esposa, le cambió el salario 10 veces, los dos se hacen trampas hasta que se cansan. Finalmente Dios le ordena irse de casa de Labán. Fíjense, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. ¿Saben lo notable aquí? Dios está guiando la vida de un incrédulo. A mí me asombra, no sé a ustedes. Jacob decide no solo irse, sino escaparse, ¿no? Dios le dijo, vete, pero bueno, aquel se escapó, ¿no? Ni a Dios dijo, y bueno, entonces Labán lo va a perseguir. Se inicia una discusión ahí. Jacob, el incrédulo, le dice a Labán, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción. O sea, el incrédulo está reconociendo, Dios me bendijo, Dios me cuidó. Si no hubiera sido por Dios, tú me hubieras enviado con las manos vacías. Todo esto es notable, porque todo esto le ocurrió a un incrédulo. Bueno, entonces, finalmente Jacob sigue huyendo de las trampas de Labán para encontrarse con los deseos de venganza de su hermano, ¿no? O sea, va huyendo de algo y va directo a algo peor. Y llega el momento en nuestras vidas en que debemos cosechar todo lo que hemos sembrado. Y también llega el momento en que Dios nos busca. Y aquí vamos a ver eso. Dice aquí, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Y después dice, entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. ¿Saben qué? Dios hizo coincidir, hace coincidir nuestros deseos con los de él. Le dice Jacob, no te soltaré si no me bendices. Pues Dios le pudo haber dicho, pues exactamente eso es lo que quiero hacer desde hace 20 años y tú no te dejas. Quiero bendecirte, pero estás huyendo. Exactamente, le pedimos justo lo que él nos quiere dar. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Soy Jacob, el tramposo, el tranza, el suplantador, el engañador, el que lucha solo y confía en el único recurso que tiene, sus trampas y sus cualidades, ¿sí? Su esfuerzo personal. Y entonces es aquí cuando Dios le cambia el corazón. Le cambia el corazón, dice, y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Israel, eso significa el que lucha con Dios y vence. no es el que lucha contra Dios, sino con Dios a su lado, el que lucha con Dios y vence. Eso significa Israel. Entonces, bueno, ahí le cambia el nombre, y así como a Pedro le cambiaron el nombre, pues a Jacob también le cambiaron el nombre y le pusieron Israel. Y finalmente, ya vamos a terminar. Y bueno, hice un pequeño diagrama, espero que nos entendamos. No sé por qué siempre acabo con diagramas. Pero bueno, a ver, ahí va. Entonces, vamos a ver a Pedro. La línea blanca es la línea de su vida, y ahí es cuando empieza a conocer de Jesús, y después ahí es cuando es regenerado y se convierte, o Dios lo convierte, Dios lo transforma. Aproximadamente 2.4 años viviendo con Jesús, eso le tomó a Pedro. Y veamos el caso de Jacob, le tomó 20 años con intervenciones directas de Dios, guiándolo. Era un incrédulo, pero Dios lo fue guiando. Lo más importante aquí y lo que quiero resaltar es exactamente esto. Jacob no dijo durante esos 20 años: Dios habla conmigo, mi papá y mi abuelo son creyentes, Dios me bendice y me guía, por supuesto que yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, pues no ves cómo Dios me guía, me bendice, me cuida, me protege, yo soy creyente. Nunca dijo eso, nunca se sintió creyente, siempre estuvo bien, bien ubicado. Lo mismo con Pedro, podríamos decir. Y a lo que voy es a esto: si tú te has tardado 4 años o 12 años o 20 años, no pasa nada, no te confundas, no es por tiempo, no es por antigüedad, solamente eso indica que eres tan lento y tan duro como yo y como todos. Somos lentos, somos duros, eso es normal. Así le pasó a Nicodemos, andaba pensando si será o no será. Pedro también, Jacobo también, todos así somos. Y ¿sabes qué? Yo no tengo un salvómetro para ponértelo en el corazón y a ver si se pone verde la lucecita es que eres salvo, y si se pone rojo es que no eres salvo. Yo no tengo ese salvómetro, pero tú sí lo tienes para ti mismo. ¿Sabes cuál es ese salvómetro? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tú tienes el testimonio en ti mismo. Tú sabes lo que piensas, tú sabes lo que ves, tú sabes lo que oyes, tú sabes lo que haces, tú sabes tus deseos. Tú tienes el testimonio en ti mismo cuando conoces tu vida. ¿Testimonio de qué? Si eres creyente, es el testimonio de una vida transformada, de victoria sobre el pecado, de amor por la Biblia, de deseo de agradar a Dios. Ese testimonio lo tienes en ti mismo. Nadie te cuenta, nadie te dice. Y si llega Apolo o Raúl o Félix y te dice: no, tú eres incrédulo, o tú no eres, bueno, eso nadie lo va a hacer, ¿eh? Pero si lo llegaran a hacer o llegáramos a hacer, tú tienes el testimonio en ti mismo, y esos son los frutos de una nueva vida. Y ese es el punto, eso es lo que cuenta, eso es lo importante. Hace rato tuvimos un estudio allí con los jóvenes, maravilloso estudio, en donde Sergio nos exhortaba a todos a recapacitar en nuestros frutos, en nuestra vida. Gracias a Dios por Sergio. ¿Dónde andas? ¿Dónde está? Acá está Sergio. Gracias a Dios. Bueno, simplemente quise terminar con esto porque así es la vida cristiana. Así le pasó a Pedro, así le pasó a Jacob. te puedes tardar solamente durante esos 2 años y medio o 20 años, no te vayas a confundir pensando que ya eres lo que no eres. Nada más eso te pido, no te desubiques ni te confundas. Tú tienes el testimonio en ti mismo. Simplemente escúchalo y vas a saber la verdad. Dios te la va a decir. Bueno, pues con eso termina el pasaje. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por estas maravillosas enseñanzas. Y gracias por estos 4 grupos de personas que nos enseñaron tantas cosas. Y porque entendimos, Dios, que una cosa es decir y otra cosa es tener y ser. Mucha gente dice que te conoce, mucha gente dice muchas cosas. Realmente ayúdanos a tener este testimonio en nosotros mismos y a que tú nos confirmes verdaderamente en nuestro espíritu que somos hijos tuyos. No hay cosa más importante que esta, el tener esa certeza de que somos tus hijos, de que vamos camino al cielo y de que tu ira no estará sobre nosotros el día que partamos. Ayúdanos, Dios, a tomar esto con seriedad. El infierno sin duda va a ser muy feo porque tú no vas a estar ahí. Yo creo que eso va a ser lo más feo del infierno, tu ausencia. Ayúdanos, Dios, para que ninguno de los que estamos aquí este día en este recinto vaya a terminar en ese lugar. Absolutamente no lo permitas. Te suplicamos que tú nos des honestidad para razonar lógicamente como con el trilema. Y si es evidente que tú no eres un mentiroso y que tú no decías locuras ni estabas loco, entonces no queda otra opción. Tú eres Dios y a nosotros nos toca humillarnos y reconocerte como Salvador y como Señor. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.